Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de Ventana a Miami. En Ventana a Miami continuamos hablando con alguien que es sumamente interesante por la vida que ha vivido, por las cosas que ha hecho, por los proyectos que ha acometido. Y como decíamos, prácticamente lo ha hecho casi todo. Le falta mucho por hacer todavía. Pero para que ustedes tengan una idea, se trata de Emilio González. Ya en la primera parte de este programa ayer hablábamos con él sobre cómo sale de Cuba, nace en La Habana, sale de Cuba, su familia le confiscan una pequeña vega tabacalera, se van a Tampa para trabajar en la industria tabacalera, él ingresa en el ejército, llega coronel de los Estados Unidos, llega después a asesor de seguridad nacional para la América Latina del presidente George Bush 43, o sea, el hijo, también después pasó a otros cargos de su vida. Vamos a continuar hablando, pero yo pienso que para situar a este señor que habla mesuradamente pero que actúa más enérgicamente, sería bueno recordar un artículo del Granma donde el régimen de La Habana, Fidel Castro, en una primera página de ese periódico, pues ordenó poner un escrito donde detallaba los 10 contrarrevolucionarios, o sea, los 10 enemigos de Cuba que estaban en la administración del entonces presidente Bush, hijo. Tú fuiste parte de esa lista, ¿no?
Yo creo que, si me acuerdo, era el cuarto, porque salió ese artículo poco después que llegó a Washington y con ese artículo estábamos su servidor, estaba Otto Reich, estaba en esa época era el secretario de Vivienda, Mel Martínez, estaba Elliot Abrams y Roger Noriega también contaba en ese grupo y varios otros, pero sí, yo encontré eso risible porque la verdad que habían nombrado, yo pienso, las personas en la administración del presidente Bush que más iban a preocuparse por el pueblo cubano, más iban a preocuparse para conseguir lo mejor, los derechos humanos, promover los derechos humanos en Cuba, promover la apertura en Cuba. Así que de que ellos nos llamen contrarrevolucionarios hasta cierto punto era un gran orgullo para mí.
Después del 9-11 se crea el Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Las guerras siempre eran en el extranjero, nunca nos tocaron aquí, hasta el 9-11. Y tú pasas a trabajar y tú pasas a ser director de inmigración de los Estados Unidos. Ese, pienso yo, que es el trabajo más difícil que se pueda tener, ser director de inmigración, a quien tú dejas entrar y a quien tú no dejas entrar.
Así es. Y yo estuve fuera del gobierno un par de años y después me llamaron de la Casa Blanca para citarme. Fui a Washington, estaba viviendo en Miami, y me ofrecen la oportunidad de ser el director de seguridad. El director de inmigración y ciudadanía, que es un puesto de subsecretario dentro del Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna. Lo pensé, uno o dos días lo acepté, y el proceso demoró bastante, pero al fin fui confirmado por el Senado y estuve ahí un poco más de dos años. Y la verdad que hicimos mucho en lo que es proteger el país, hicimos mucho en lo que es modernizar el sistema migratorio de los Estados Unidos. Y la verdad que lo dejé en buenas manos y estoy muy contento con la labor que se hizo.
Hay varios cubanos que han sido directores.
Somos cuatro, yo creo. El primero fue Eduardo Aguirre, fue el primero que es cubano, y después de ahí pasó para ser embajador americano en España. Su servidor fue el segundo. El tercero fue Alejandro Mayorkas, un cubano que se crió en California. Y el último, León Rodríguez, un cubano que es de Maryland. Mayorkas y León, los dos abogados. Así que el actual director de inmigración creo que es el quinto y es el único que no ha sido cubano desde que se comenzó ese puesto bajo la estructura nueva que tiene el gobierno.
Emilio, tú siempre has sentido el dolor de Cuba. ¿Y cómo tú manejabas la cosa de inmigración y los cubanos en la isla desesperados por venir, por tener una visa, por visitar familiares o por simplemente ser perseguidos políticos?
Sí, yo de mi oficina en Washington teníamos una persona del Servicio de Inmigración dentro de la Oficina de Intereses que siempre se preocupaba que las personas que de verdad se sentían perseguidos, que podían venir a los Estados Unidos, es decir, a hacer como un filtro, digamos, de ese número de personas, y además los cubanos que estaban en el exterior, porque si te acuerdas ese famoso programa de los médicos que estaban en el exterior,
claro.
Ese programa,
y ahora lo están pidiendo que se renueve porque sí, se han quedado en Brasil miles.
Mira, ese programa, yo no hablo mucho de ese programa, inclusive me han criticado mucho, por ejemplo, New York Times. Ese programa se creó en mi oficina. Ese programa se creó con un pequeño grupo de amigos que nos dimos cuenta que los médicos cubanos y todos médicos y profesionales médicos, no necesariamente doctor y cirujano, estaban siendo abusados, estaban siendo tratados como esclavos. El gobierno de Cuba, por ejemplo, contrataba a un médico especialista, a un gobierno. El gobierno le pagaba, por dar una cifra, $100,000 al año por los servicios de ese cubano, y el médico probablemente recibía de esos 100,000 a lo mejor 3 o 4. Y mientras tanto estaba viviendo en una situación pésima, de verdad en países, olvídate del tercer mundo, muchos de ellos en el cuarto mundo. Y decidimos hacer algo, decidimos darle la protección de los Estados Unidos a esos médicos. Ellos entraban a la embajada americana en sus países de una forma u otra. Ellos exponían su caso y mandaban la documentación a mi oficina. Y yo todos los viernes a partir de la 1 de la tarde me pasaba el resto del día nada más que viendo archivos de todas las personas que querían venir a los Estados Unidos bajo ese programa. Y eran miles. Y el único que tenía el poder de decir sí o no era Emilio González. Y aún así me pasaba, ya te digo, todos los viernes, archivo tras archivo, muchas personas sospechosas, muchas personas que no calificaban, lamentablemente, pero muchas personas que sí. Y yo me he encontrado con ellos aquí en Miami.
Tú le salvaste la vida a miles.
Le cambiaste la vida. Le cambié la vida. Y bueno,
se la salvaste porque quedaste en un país tercermundista.
Y muchos de esos médicos profesionales han hecho su reválida. Están trabajando aquí como médicos, están trabajando como dentistas. Y de todo el mundo, te garantizo que no hay un país, no hay un país donde vino un médico. Y te voy a contar una anécdota. Había un país donde se supo del programa y se supo de que un médico cubano quería irse y ya tenía su visa. Ese país no permitió a ese médico salir del país. Y ese país recibió una llamada telefónica de Washington diciéndole a ese país que este no era un problema, que ellos querían echarse arriba con los Estados Unidos. Y al fin permitieron a ese médico que salga. El país es lejos, tuvo que hacer 3 o 4 escalas. En cada escala habían diplomáticos norteamericanos para recibir a ese individuo, para asegurar que no le pase nada. Y ese individuo terminó en los Estados Unidos.
Esas cosas no se saben mucho.
No. Pero así hay la mejor manera de trabajar. Y lo que sucede es que muchas de estas personas, la mayoría de los casos son de Venezuela, se fueron para Colombia. En Colombia están cierto tiempo porque hay que verificar dentro de lo que se pueda las calificaciones. Muchos de estos profesionales salen con su título, con su currículum, pero al final del día llegan a los Estados Unidos.
Desde luego que para los cubanos en la isla, para muchos, para yo diría millones, poder abandonar el país, poder reunirse con sus familiares, es una prioridad. Pero tú, me imagino que viste de cerca, como director de inmigración, cómo este gobierno castrista ha separado a la familia cubana, ¿no?
Bueno, eso es parte de su programa. Separar, dividir, ocultar, hacer todo lo posible para que la familia cubana no se una. Cuba sigue siendo un país y ya son 60 años de dictadura, pero el cubano en Miami, el cubano en los Estados Unidos, yo ya conocer cubanos que hasta viven en Estocolmo, cubanos que viven en Praga, cubanos que viven en Bratislava, cubanos que viven en París. Todos, la diáspora cubana sigue siendo cubana y eso es lo importante. Y todos están dispuestos ayudar a Cuba en cuanto Cuba de verdad regrese a la familia del mundo, a la familia democrática mundial. Van a ver un talento cubano en el exterior, van a ver países del mundo, como estamos viendo ahora con el caso de Venezuela, que se van a apuntar para ayudar al pueblo venezolano. Así va a pasar en Cuba.
Hace algunos años, cuando se produce la entronización de Tomás Wenski como arzobispo de la arquidiócesis, yo estaba en la catedral de Miami en calidad oficial y la gente se rió mucho cuando él dijo que se había sorprendido mucho al recibir una llamada del Vaticano para decirle que él era el arzobispo de la ciudad latinoamericana más cerca de los Estados Unidos, que era Miami. Ahora tú eres administrador de la ciudad latinoamericana que está más cerca de los Estados Unidos, una ciudad muy diversa. ¿Cómo es la transición de Emilio González del gobierno federal a un gobierno municipal?
Bueno, la transición primero viene porque yo después de 2 años, poco más de 2 años, decidí renunciar mi puesto en Washington. Mi familia se había quedado en Miami. Regreso a Miami y empiezo una consultoría. Primero trabajé con una empresa española, después una consultoría. Y después
a Indra, ¿no?
En Indra, sí. Y después me pasé casi 5 años como el director del aeropuerto de Miami. Y fue de ahí cuando yo decidí terminar ya mi servicio que el alcalde me pidió que lo ayude como administrador. Yo soy residente de Miami, creo que soy el primer administrador que es residente de Miami.
Así es. Y, sí, porque Miami es una municipalidad, está rodeada de otras ciudades que conforman el Gran Miami. Pero antes de pasar a eso, el aeropuerto de Miami es una ciudad.
El aeropuerto de Miami maneja unos 45 millones de personas al año. Solo en empleados hay como 150 mil que trabajan ahí todos los días. Así que viene siendo una de las ciudades más grandes del condado de Miami-Dade. Y ahí estuvimos, sí, 5 años. La verdad es que la pasamos muy bien. Pero como todo, uno decide cuándo entra y cuándo sale. Y tenía intenciones de unas largas y merecidas vacaciones cuando me llamó el nuevo alcalde y me pidió que por favor lo ayude en este desempeño.
Antes de pasar a esta presencia tuya como administrador, el aeropuerto de Miami tiene muchos retos. Como director, ¿qué decisiones tenías tú que hacer?
Todos son operacionales, ¿no? Nosotros siempre estábamos en búsqueda de nuevas aerolíneas. Los aeropuertos tienen que crecer orgánicamente. Un aeropuerto que no crece no sirve, es decir, no da el empleo, no entra el comercio. Mira, un aeropuerto como La Habana, por ejemplo, debe de ser uno de los primeros aeropuertos del hemisferio y no lo es. Nosotros conseguimos aerolíneas, nosotros operamos el aeropuerto, contratamos el personal, la contratación, es decir, de verdad, es como una ciudad y es una ciudad pero que tiene muchos amos, porque es una ciudad que tiene amos federales, estatales, municipales, y en eso viene, yo creo que el desafío más grande es mantener todo eso bajo control mientras que el aeropuerto crece y sigue ofreciendo empleo y sigue ofreciendo el nivel de servicio que está ofreciendo.
45 millones de personas son mucha gente.
Son mucha gente. Es la población de Argentina.
Y pasa de una forma u otra, consume, usa, monta aviones.
Y hay quienes a lo mejor tienen 2 o 3 días de escala y se quedan en Miami y compran y van a la playa. Así que ahí hay un poco de todo.
En la universidad que es la ciudad de Miami. ya tú llevas casi un año en esa posición. Quisiéramos que nos dijeran cómo te sientes tú de servir a una ciudad que es definitivamente la capital del exilio. Bueno, capital del exilio cubano, del exilio nicaragüense, del exilio.
Primero que es mi ciudad, que eso es importante, claro. Porque yo vivo aquí, yo pienso morirme aquí, mis hijos y mis nietos aquí, y para mí me da mucho orgullo porque sé que lo que hace o lo que no se hace, lo que se hace bien o no se hace bien, va a afectar directamente a mi familia. Pero en tema de que esta es la capital de Cuba, en los Estados Unidos, yo me siento muy orgulloso, el cubano-americano. La verdad, si te pones a analizar bien, Miami es una ciudad muy cosmopolita. Miami es el centro de Latinoamérica, pero Miami fue básicamente fundado por el exilio cubano. Y aquí hay muchas personas que trabajaron duro y arduamente para levantar no solo sus familias, pero para levantar esta comunidad. Yo me acuerdo de niño, te estoy hablando cuando tenía 4 o 5 años, nosotros veníamos a visitar a Miami desde Tampa y aquí no había nada, pero nada. Y poco a poco Miami empieza a crecer y ahora Miami es una verdadera ciudad global, no solo cubana, pero Miami es la capital de Latinoamérica, lo reconocen así los bancos, lo reconocen así las grandes industrias, los mismos gobiernos latinoamericanos que tienen sus consulados aquí. Miami es la tercera ciudad consular diplomática en los Estados Unidos. Es decir, el crecimiento de Miami que estamos viendo hoy se basa mucho en todas las poblaciones y todas las comunidades latinoamericanas que están aquí ahora.
Y Miami, en tu opinión, primero como exdirector de inmigración, exdirector del Aeropuerto Internacional de Miami, ¿puede asimilar más exilados, más inmigrantes?
Yo creo que sí. El desafío viene siendo la infraestructura, el transporte, pero llega un momento, si tú ves, Miami es una isla, porque Miami hacia el oeste no puede ir, porque tiene los Everglades, hacia el este tienes el mar. Entonces, lo que hay que... No creo que se puede controlar la población, porque eso ya sería ilegal, prohibirle a alguien que venga a la ciudad. Eso lo hacen en países dictatoriales, pero aquí no. Pero lo que hay que hacer es mejorar la infraestructura, ser más innovador. El transporte es clave, porque todo el mundo no puede vivir en el centro de Miami. Las personas van a tener que vivir en las afueras de Miami, pero necesitan la habilidad de poder entrar a la ciudad a trabajar. Entonces, yo sí creo que pueda sobrevivir bastante, pero a la misma vez tenemos que mantenerlos al margen, al par de que el transporte viene siendo clave para ese crecimiento.
Desde luego, la ciudad tiene ciertas responsabilidades, hay gobiernos y hay gobiernos.
Sí, hay el gobierno del condado, estatal, federal, sí, y a veces la gente me llama que, oye, que tengo un bache en la calle, y resulta que la calle no es de la ciudad, es del condado. Y eso son cosas que tenemos que...
Bueno, a mí me llamaban y me decían, no me han recogido la basura. Y yo, pues, inmediatamente le decía a alguien, por favor, deme su dirección.
Y no vivían en Miami.
Y entonces vivían en la 100 avenida, bien, bien lejos, casi pegado a los callos de la Florida. Yo le decía, pero es que usted no vive en Miami. Y dice, ¿cómo es posible? Si la dirección mía que yo pongo en las cartas es Miami.
Así es. Mira, y a mí me llegan emails de personas que quieren que le quites este letrero o que quiere que le quitan esto. Inclusive me llegan emails de personas que quieren que les quite un gallo que está en el patio de su casa no dejándolo dormir. Y resulta de que yo no puedo hacer nada porque es propiedad privada. El gallo es de alguien, pero mientras que está en propiedad privada no se puede hacer nada.
Bueno, pero yo a veces le recomendaba un fricasé de gallo a la gente que me pedía eso.
Pero mira, son muchos los desafíos, pero a la misma vez nunca estoy aburrido. Como sabes bien, el gobierno municipal es el gobierno más cercano al pueblo.
Claro.
Y es donde de verdad está la acción, donde de verdad uno se da cuenta
eso,
de la
eso necesidad. Te iba a decir. Es decir, tú has estado en la oficina del presidente de los Estados Unidos en muchísimas ocasiones. Lo has acompañado, después dirigiste una agencia nacional y sabías que hay decenas de millones de personas que dependían de esa agencia. Después en el aeropuerto, pues imagínate, 45 millones, tal vez no sabían quién tú eras, pero dependían de ti. Pero aquí es personal.
Y me paran cuando estoy en un negocio o cuando estoy por la calle con mi nieto, o mis mismos vecinos saben dónde yo trabajo y me vienen a dar quejas o sugerencias, pero eso es todo parte del trabajo y no me puedo quejar porque la verdad que la paso bien, estoy rodeada de un grupo de profesionales muy hábil que me hacen lucir bien a mí porque son los que hacen el trabajo duro, pero a la misma vez me da mucha satisfacción cuando podemos ayudar a alguien, cuando podemos levantar un proyecto y terminarlo a tiempo, dentro del presupuesto, cuando podemos mejorar el estándar de vida de una persona necesitada. Todo eso es parte de lo que viene siendo el servicio público, como bien sabes. Y eso es parte que algún día espero tener la oportunidad de poner todas estas cosas que he aprendido durante mi vida al servicio de una Cuba nueva, una Cuba libre, una Cuba democrática, una Cuba donde el individuo de verdad cuenta.
Yo te iba a preguntar si tú, como profesional, piensas que el progreso de Miami se puede transportar a Cuba, trasladar a Cuba. Desde luego, tiene que haber un nuevo y un cambio radical, un sistema nuevo, pero ¿tú crees que ese progreso que convirtió a una pequeña y dormitante villa en una ciudad global se puede transportar?
Claro, y yo creo que es natural. Imagínate las sinergias entre entre La Habana y Miami, una Habana libre, una Habana próspera, el comercio, el estándar de vida, el intercambio de ideas, el intercambio de personas entre La Habana y Miami, 90 millas, era para que sería un centro, digamos, cosmopolito como en ninguna otra parte del mundo, separado por el mar, pero unido por el mar. Y yo en ese sentido, las estrechas de la Florida no creo que separarían a Cuba, unirían más a Cuba, pero tiene que ser una Habana y una Cuba democrática, porque no puedes tener, si son dos socios, los dos socios tienen que compartir de los mismos ideales. Y si uno tiene los ideales democráticos, progresistas, libertadores, y el otro todavía tiene ideales retrógradas, ideales donde reprimen el pensamiento, las creencias, las ideas del individuo, eso no funciona. Tienen que estar los dos al mismo nivel.
Bueno, ese es el mensaje que le ha dejado usted Emilio González, alguien que, como decíamos, lo ha hecho todo o casi todo, le falta todavía cosas por hacer, pero es alguien que viene con la perspectiva de un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, después director nacional de inmigración, o sea, de todos los Estados Unidos, después asesor de la Casa Blanca del presidente George Bush, hijo, estado en la industria privada y al mismo tiempo ahora administrador de la ciudad de Miami. Y esa es la lectura de su vida, el deseo de lo que aprendió aquí, ponerlo en funcionamiento allá con una sola condición: tiene que ser una Cuba libre. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, espero poder regresar en un momento dado.
Así será, gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri The Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.